Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
¿Qué tal, amigos, amigas? Por fin es viernes. Para algunos, para otros, uy, ya es viernes. Sea como sea, esperamos que, bueno, que lo intentes llevar lo mejor posible, siempre con el consejo de las 3M, metros de distancia, mascarilla y también las manitas. Oiga, que hay que lavársela de vez en cuando con buen jabón o incluso con ese gel hidroalcohólico. El virus, la COVID-19 que está ahí a la vuelta de la esquina y los réditos todavía no son buenos, oiga. Así que entre todos tenemos que mejorarlo. Les habla un servidor Isidro Pérez deseándole lo mejor para todos ustedes. También Brito, no me olvido el apellido de mis ancestros en el puerto. Cambimba, que soy también con sangre portuense, oiga. Y también, por supuesto, como no, de las 3J, Juanjo, Juan Diego y Juan Luis, nuestros compañeros en la técnica y también todos los colaboradores que tenemos a diario. Y hoy, claro, hoy es viernes, oiga. Bueno, pues hoy es viernes y tenemos nuestra habitual tertulia de turismo, hoy un poquito más corta. Yo entiendo, lógicamente, tener al teléfono a las personas durante una hora es demasiado, a pesar de que puedas utilizar un manos libres, lo que sea, pues bueno, es complicado. Así que quiero agradecerle especialmente a los que han estado con nosotros durante estos días, meses atrás, y también siguen estando. En el caso de hoy, va a estar con nosotros Pepe Farray, también Mateo Pereira y el amigo Juan Manuel Reyes. Y que también es viernes, abrimos las puertas de la discoteca tan pronto termine ese apartado con el turismo, porque nos quedamos en la ciudad turística especialmente para disfrutar de Sobrevolando Décadas, la segunda entrega en esta nueva edición de los viernes del amigo Víctor Padrón, que hoy tiene canciones que seguramente les van a traer muy buenos recuerdos, así que ya saben, que se meten en la pista. Y yo quiero dedicarle este espacio en realidad, pues, tanto a Jaime como a su esposa, que han cumplido años también de enamorados y de pareja y de matrimonio. Estamos hablando de Punta Brava. Desde aquí un abrazo bien fuerte para Jaime, su esposa, y bueno, que él fue uno de los artífices también como relaciones públicas, y no sé si lleva a pinchar música también, oiga, en las discotecas, ¿no? Así que para él especialmente dedicado este espacio radiofónico, que dentro de un poco también tendrá la presencia de otro de los grandes DJs también aquí de Los Realejos, a ver si ya nos ponemos de acuerdo con Nico y también entra con el amigo Víctor Padrón. Sin más, arrancamos este fotingo para hacerles, espero yo, pasar un buen rato. Run, 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 rrr. Bueno, pues aquí estamos nuevamente con todos ustedes, oiga. El turismo, claro que nos gusta el turismo, nos gusta, pues, por supuesto, todo lo que es en sí el Puerto de la Cruz y sus satélites, ¿no? Hoy seguimos con la tertulia de turismo, saludamos a Pepe Farray. Muy buenas tardes, Pepe.
Hola, muy buenas tardes, Isidro, buenas tardes, Radio Oyente, y buenas tardes, compañeros Mateo Pereira y Juan Manuel Reyes Cornejo.
Bueno, pues a ellos los saludamos. Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a los compañeros de control y también, como no, a los radio oyentes. Encantado una semana más de estar con ustedes. Adelante.
Bueno, muy bien, Juan Manuel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes, compañeros y a los oyentes. Bueno, buenas tardes, frías y húmedas.
Sí, señor. Bueno, tú le estabas diciendo a Pepe ahora, ten cuidado, Pepe, si subes para arriba, que los grelos... Bueno, se echaba de menos en falta. Yo sé que, bueno, incluso para el turismo muchas veces vienen buscando otra cosa, pero de vez en cuando viene bien para las papas, como dice el otro, y para limpiar la atmósfera, porque ya llevábamos tanto calor de ese pegajoso que nos equipara un poco al sur en cuanto a la climatología, y uno no termina de gustarle, digamos, ¿no? En este caso. Bueno, chicos, comenzamos esta tertulia haciendo la invitación a la gente para que, lógicamente, la escuche, para hablar acerca de nuestra querida ciudad turística de Puerto de la Cruz, para el turismo y, bueno, y otros temas relacionados también con el turismo, como puede ser precisamente, Pepe, la agricultura, ¿no? Porque, oiga, mucha gente también depende de la agricultura, y de hecho, incluso cuando empiece de nuevo los hoteles, que espero que empiecen a primeros de año o antes, pues lógicamente tengan también esas verduritas y esas papitas recogidas en la medianía, ¿no?
Bueno, esto de la agricultura, la verdad que sí que ha venido muy bien, porque esto es un tesoro, lo que ha caído, dicho por los propios agricultores que han entrevistado. Y no solo, nunca es tarde si la dicha es buena. aunque el invierno haya llegado un poco tarde, lloviendo con orden, siempre está a tiempo, cosas para cosas no y para cosas realmente viene muy bien. Se necesitaba que los terrenos estuviesen bien mojados para cuando ahora se comiencen a labrar y volver a sembrar de nuevo, que estén en óptimas condiciones para poder meterse en los terrenos y trabajar y aprovechar algo de la agricultura, porque de ahí viene el suministro para los hoteles, como bien tú has dicho, que eso siempre se ha visto, y por lo menos poderle surtir la hortaliza, la papa, la naranja, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva para verdura, para lo que es en un hotel. Y como tú bien has dicho, yo tengo mucha confianza y esperanza. Ahora mismo estuve hablando con Geray. Ajá. Y le pregunté cómo le fue la reunión, me dijo que muy bien, el hotel está ansioso por abrir el 15 de diciembre, a ver si las autoridades y a ver si las cosas van por buen camino y se les permite de abrir en esa fecha, el hotel, digo, en el que él trabaja, en el arriba
en el Atlantic Mirage.
Uh-huh. Y claro, y por ese hotel, pues ya una cantidad de los demás hoteles, tanto por la zona sur como por la zona norte, sobre todo en el puerto, en nuestro querido Puerto de la Cruz, uh-huh, que están desesperados totalmente por esa apertura.
Claro, estamos todos pendientes también, Mateo, de esa vacuna, ¿verdad? Que por fin ya se comience, sobre todo en Europa, y después también aquí los PCR, los antígenos, lo que quieran ustedes, pues para preservar la salud de todos y también que el turista llegue con seguridad y nosotros estemos seguros con ellos, ¿no?
Eso, por supuesto, la vacuna es primordial, aunque también te diré que ha subido el porcentaje de personas que ahora mismo han decidido que no se las pondrían, en este caso de ser mañana la vacunación. Uh-huh. O sea, se ha incrementado hasta un 47%, con diferencia a la última encuesta que hicieron con el tema de vacunas. Sí. Por el tema de que, como esto lo están haciendo tan rápido y pues que le crea cierta incertidumbre a sí, la gente, uh-huh, y que no les da por querer ponerse la vacuna. Normal. Pero que es algo clave para sí, poder ir poco a poco. Sabemos que todos los inicios son complicados y que poco a poco se irá perfeccionando hasta lograr que esto sea como una gripe más, porque esto se va a quedar, esto no ha venido para ahora y mañana marcharse. Uh-huh. Esto es algo con lo que tendremos que convivir y sí, tenemos que vivir pensando en que vamos a recuperar esa parte de la nueva normalidad, uh-huh, parte, porque de verdad que es complicado. El otro día lo hablábamos en el café de la mañana, el primer café, lo del tema de lo que está pasando con los PCR, que lo hacen en los lugares de origen, pero resulta que a la hora de hacerlo aquí no los controlan, no se los piden. Eso es triste, que no, uh-huh, haya alguien controlando todo eso, porque después... Sí. Eso crea incertidumbre también a los mismos turistas que vienen, porque después dice, bueno, y cuando vayamos a salir de ese lugar donde vamos a disfrutar de nuestras vacaciones, uh-huh, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Nos lo van a hacer? Sí, no, nos darán la documentación. O sea, tiende a crear... mucha confusión y creo sí, que eso va a perjudicar, bueno, también al turismo.
De hecho, tú el miércoles ya lo dijiste, el hecho de que hay algunos turistas que se quejaban del excesivo precio que les cobran por hacerse esas pruebas en sus países y después también aquí y demás. Es decir, que estamos hablando de algo que tendrá que ser reglado, imagino, como todo lo demás, ¿no? Bueno, Bill Gates dijo que dentro de 20 años tenemos otro virus. Y yo, coño, este hombre tiene una bola para saber el futuro, pero bueno, él anuncia eso. Y yo digo, ¿y Bill Gates qué tiene que ver? Ah, amigo, virus informático. No, se refería a virus normales. Una cosa puede ir unida a la otra, ¿no? Pero, Juanma, en la República Popular China lo tienen claro. Los primeros en vacunarse son los pobres militares. Ahí no tienen duda a quién van a poner primero las vacunas, ¿no?
Hombre, está claro que existen lo que se llaman unos grupos de riesgo que son los primeros que van a tener que someterse a esas vacunaciones. Y tanto sanitarios como militares, como, bueno, todos lo que son grupos de riesgo que están de sí, cara al público. Hombre, y sí, está claro que, sí, hombre, habrá que intentarlo al menos para salir, para poder salir de, sí, de esta crisis económica en la que nos va a meter la crisis sanitaria. Uh-huh. Porque si no, esto, por lo que vemos en la evolución sí, de estos más de 8 meses de pandemia... No ha remitido, sino estamos volviendo a valores bastante elevados.
Sí.
Acaba de salir otra vez otro decreto para la isla de Tenerife, manteniendo
2 semanas más.
El semáforo en rojo, y está claro que la solución, como bien decía Mateo, solo puede venir por ahí, por el tema de una vacuna que nos inmunice y de alguna manera haga que el virus no esté rodando de esta forma tan frecuente que lo está haciendo en la actualidad.
Sí.
Y es la única. Y claro, ahí pues yo vuelvo a apelar a la solidaridad de todos. Tenemos todos que poner de nuestra parte, porque si no. Y está claro que el que alega, por ejemplo, como decía Mateo, que está inseguro porque no sabe, porque teme que no se hayan hecho las pruebas necesarias o desconoce las consecuencias que pueda traer esa vacunación, lo que sí es cierto es que también, por otro lado, tiene la amenaza de que le puede caer el virus y no sabe cómo lo va a afrontar según sus defensas, ¿entiendes?
Sí, o sea, claro. Que... Por eso, pero en cualquier caso, imagino yo que si van a ser primero la gente que tiene problemas, sobre todo gente mayor con esa inmunodeficiencia o incluso con enfermedades crónicas, y también los sanitarios. Hombre, si vas a vacunar a los sanitarios, tienes que estar seguro, porque lógicamente, si tú vas a vacunar a quien te cura y estás mal, pues no te digo nada, ¿no? Pues
bueno, hombre, yo espero que los métodos de prevención que hayan tomado en el estudio y en la valoración de esas vacunas, pues lo hagan con las garantías, porque efectivamente van a afectar a sectores indispensables para de alguna manera afrontar esta crisis, ¿verdad?
Bueno, pues nosotros estamos aquí para hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el Puerto de la Cruz, porque viene 1 millón de euros, creo que era aproximadamente lo que se va a invertir en Puerto de la Cruz, según dicen, para remozar. El Cabildo Insular quiere hacer ese proyecto con respecto a la zona de Punta Brava. Eso es lo que teníamos entendido, Mateo. No sé si tú también sabes algo de eso, que quieren hacer ese remozamiento de una de las zonas de Puerto de la Cruz que a todas luces, desde el punto de vista de la ciudadanía, más necesita. Porque la verdad es que tú sabes que yo por allí paso, lógicamente, porque mi suegra está en la Manuel Ballesteros, vive allí, y la verdad que en la escuelita aquella, bueno, está aguantadita por los puntales, y bueno, y la zona de por sí también necesita un embellecimiento y una mejora, ¿no?
No cabe duda que si es cierto que esa cantidad de dinero va a ir para reparar o reformar la zona de Punta Brava, pues va a ser bienvenida, porque Punta Brava lo necesita,
sí.
Sobre todo esa entrada que tiene ahí, y si te fijas bien, las bajadas hacia los bares abajo de Playa Jardín,
sí.
Las barandas esas, las jardineras, hay barandas por las que se pueden colar un niño, incluso hasta dos niños si están juntos.
Nunca lo he entendido.
Están muy sí, peligrosas. Sí, sí.
Nunca lo he entendido cómo eso no lo han arreglado, porque como digo, en épocas normales es un lugar de tránsito.
Y no solo eso, sino la imagen que se transmite desde el propio paseo cuando miran hacia la playa, porque la verdad, ver allí donde están las barandas, que deberían estar ya los hierros sustituidos y las barandas también, pues está todo podrido, es ver las vallas que hay allí amarradas con vergas, o sea, que es una imagen increíblemente deplorable, la verdad. Sobre todo para dentro de Punta Brava, como dices tú, bueno, ¿qué vamos a decir?
Bueno, pues
hay zonas en las que está bastante bastante mal, ¿eh?
Pues las denuncias de los vecinos durante tanto tiempo, yo recuerdo con la policía local de Puerto de la Cruz, con esa labor extraordinaria también que se lleva a cabo por parte de todas las policías locales, son los que están más cerca de los ciudadanos y lógicamente tienen que recoger esas quejas. Yo recuerdo una de ellas, Juanma, que era lo de el emisario submarino, que yo me acuerdo verlo allí, salir ratas como conejos, y cuando había algo de lluvia como estos días así, pues bueno, salía incluso, como se dice en Canarias, con todo mi respeto, los roletes flotando, ¿no? Y eso ha cambiado afortunadamente, ¿no?
Sí, hombre, eso en cuanto al saneamiento es la empresa Aqualia la que tiene la concesión y están haciendo un esfuerzo, la verdad, por intentar evitar. De todas maneras, también en lo que decía Mateo del tema de las vallas y demás, yo incidiría en un tema, y es que, porque claro, estas reparaciones muchas veces vienen dadas por
el mar,
por,
¿no?
Proyectos que nos vienen de fuera, y reparaciones que hace Costas o hace el Cabildo, y yo hay cosas que no entiendo. Todos conocemos la zona peatonal paralela o adyacente al túnel de Martianes.
Uh-huh.
Ahí había un muro de mampostería que simplemente lo que necesitaba era enjarbegados cuando se deterioraba la pintura. Y se optó en un momento determinado por poner unas vallas de hierro que ahora, como bien decía Mateo, están todas destrozadas, oxidadas, comidas por el mar.
Comida.
Yo no sé los técnicos si no piensan o se olvidan de la clase de material, de estudio de materiales y la resistencia a la adversidad de las inclemencias del tiempo, porque a mí no se me ocurriría en una primera línea de costa donde está actuando continuamente la corrosión del salitre, de la marea, bueno, cada vez que hay marejada, poner esas vallas metálicas, o cuando pusieron, por ejemplo, las piezas aquellas de madera de Abebay en la playa Martianes, que después aquello se convirtió en un entablado con clavos y que era peligroso para los...
El búnker, como lo llamaban,
son,
¿no?
Son cuestiones que uno no entiende, la verdad, y que sí, yo entiendo que, como bien dice Mateo también muchas veces, tiene que haber un mantenimiento después, un mantenimiento de esas instalaciones o usos que se instalan, pero se da uno cuenta que también los materiales a veces no son los adecuados, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y que a menudo, pues como dices tú, desde el punto de vista crítico, uno que no es técnico, uno que es un ciudadano y lo ve, digo, ¿cómo lo veo yo? Y no lo ve quien hace el estudio del proyecto y quién va a pagar las perras, porque, hombre, hierro con...
Y sabes, pues... a veces parece que está más supeditado el tema del diseño y de las historias que tienen algunos señores en su cabeza que lo práctico, es decir, que lo... Bueno, yo recuerdo cuando... Tu suegra, por ejemplo, se quejaba de los bancos que pusieron en la Plaza Manuel Ballesteros porque no tenían la altura suficiente.
No, y nos seguimos quejando.
Y no se podía levantar.
Nos seguimos quejando y recuerdo cómo la concejala le dijo, bueno, le hemos dado los bancos que estaban en la plaza
de... O cuando pusieron los matasuegras, aquellos que pusieron en la calle, que me perdonen, en la calle Mequinez.
Pero yo hago alusión, Juanma, porque la gente sepa por qué es la queja de mi suegra y de otros vecinos. No solamente la altura, sino, vamos a ver, les mandas unos bancos allí que son de listones, pero el listón es redondo. Y entonces, como ya tienen uso bastante, el listón tiene uno más alto que otro. O sea, cuando tú te vas a sentar allí, aquello es incómodo, ¿no? Lo siguiente, encima que está abajo, encima que no es liso, para tú sentarte cómodamente, esas personas sobre todo que transitan allí mayoritariamente son mayores, pues claro, les cuesta un montón sentarse y encima se sientan y dicen, ¡ay! ¡Ay! Hombre, no, ponle usted, pásele usted, hágalo planito, porque eso también es ciudadano, a pesar que le hayas dado el que tenía la Peña de Francia. Sí, está muy bonita, que estaban allí, le hemos dado lo mejor. Pues no, lo mejor no. Estaba allí bien, pero aquí se puede mejorar porque son gente mayor y nada cuesta subir la peana o poner unos bancos más grandes, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente decía y, claro, cuando llegas allí te das cuenta tú, la señora que tiene que escarrancharse, como decimos en nuestra tierra, de tal manera, ay, 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 para sentarse. Hombre, eso no, eso hay que tener previsión. Desde aquí hacemos ese llamamiento, ¿no, Pepe? ¿Qué dice?
Bueno, yo de todas formas estoy de muy acuerdo con la... Con la subvención esa, si es que viene ese millón de euros para inversiones en restauración y en obra para la zona de Punta Brava. Tengamos que pensar que cuando hablamos del puerto de la Cruz, Punta Brava no lo vamos a dejar aparte discriminada, porque Punta Brava es puerto de la Cruz también.
Sí.
Y no cabe la menor duda de que hay una, digamos, un negocio muy grande en el cual se mueve mucho turista, que es el Oroparque. Y por lo menos hay que lavarle la cara bien. Ya yo me había dado cuenta de la separación de la rejilla, lo que acaba de decir el compañero Mateo. Pero no solo eso. Yo pienso que cuando se hace un proyecto, se diseñan lo que es el mobiliario, no piensan con cabeza en el sentido, porque hay que buscar cosas que, vamos, que duren, no que se pongan decoraciones a lo fino, como digo yo, de alta tecnología, de alta tal, si a la hora de la verdad y a la hora de estos tiempos, porque tengamos el ejemplo de ayer mismo en el puerto de la Cruz, lo bravo que estaba la mar, pues en zonas de esas me imagino que el salitre y todo, pues estos tubos galvanizados, todo esto se lo come.
Sí, claro, por eso decíamos nosotros, Pepe, que no sé de dónde vienen esos recursos, porque dices tú, si todo el mundo lo ve, ¿por qué no lo ven ellos? Y es que es dinero público que pagamos todos y que se va al garete.
Pero Isidro, mira, eso se lo preguntan sobre todo mucho en sus mentes los ciudadanos del puerto de la Cruz, porque claro, si yo soy de la Villa de los Realejos, soy de la Villa de Orotava, y bajo al puerto de la Cruz, el que dice Pepe Farray, dicen miles de personas y lo ven con sus ojos cada vez que se dan su paseo dominguero o como sea, ven todo eso, como que ellos no lo ven. Y ese dinero, razón tienen los portuenses, veces a estar molestos y enfadados. Y los comprendo de verdad, porque es el dinero de todos.
Bueno, pues hay una cuestión que está muy clara. Yo el sábado, el domingo pasado estuve con Goretti y los niños en el parque de Tahoro, lo que es en sí la zona de la pues Sortija y demás. Y hay una parte que está muy bien, pero hay otra parte que te da una pena, y sobre todo lo más que me da pena, sinceramente, es que yo entiendo de que están en obras, yo entiendo que igual que a lo mejor esas especies arbóreas y de flores y de palmeras que están allí, van a quitarlas, pero contra, échenle un poquito de agua, no pasa nada, no se va a morir nadie porque llegue alguien con una manguera y le eche un poco de agua a esas matitas secas. Es que hay un contraste que a mí me dolió como ser humano, en la parte donde está la valla del hotel Tahoro, seco. Las matitas están para afuera como diciendo, por favor, ayúdeme. Que hoy estarán muy contentas, por cierto. Y la otra parte de acá, que es la que tiene riego por goteo y que depende, lógicamente, de los jardines, de la empresa que lleva jardines en el ayuntamiento, está fenomenal. Sí, claro, qué pena, ¿verdad? Ese contraste, igual que el tema de la cascada. Pues, abre el parque, vas a darte la vuelta en el parque y la cascada no funciona. Y yo me acordé de Juanma cuando dijo eso de que, igual que también, no sé si fue también Juanma y Mateo, cuando decía lo de la fuente. Dice, te gastas un dinero que no veas para poner una fuente, unas aguas, una cosa como la de Playa Jardín, y después resulta que se te avería el motor, es muy caro y no se puede hacer nada. Hombre, ¿cómo no se puede hacer nada? Pues busque una solución. Lo que no se puede hacer es decir, yo creo esto y cuando se acabó, se rompió, pero ahí se queda. No, hombre, o lo reconduce y lo haces un jardín, una rotonda, lo que sea, pero que es muy triste ver aquellos cerraditos allí, chicos. ¿Qué nos dicen?
Mira, Isidro, perdona, compañero, antes que me olvide, porque resulta que me quedó muy presente. Hablando de Mateo, hace un tiempo también que cuando se hacen estas grandes obras, hay que tener también en la mente de que ya que se montan, se hacen para darle uso y recrearte en ellas, hay que tener un mantenimiento. Ayer, anteayer, vi yo en la Villa de la Ordaba, si hay cosa preciosa, es la rotonda que está ahora al subir arriba a las Cañadas.
Ajá.
Aquello es una auténtica maravilla. Aquello estaba tan abandonado, tan feo, y si hubiese ahora, como la restauraron, la sembraron de flores, es una pasada. Aquello también es un ejemplo a tomar en varios pueblos, en cosas que están deterioradas aquí. Todo requiere un mantenimiento.
Claro,
perdón.
Que sí. No, no pasa nada. Bueno, chicos, ¿quién lo contesta? ¿Juanma o...? Bueno, Juanma mismo, después es Mateo, venga.
Bueno, pues está claro que, ya te digo, yo a lo que voy también es muchas veces a que quizás muchos de esos proyectos que nos vienen y que, claro, las autoridades locales también están abiertas a que les renueven, porque
sí,
la economía de los municipios pues no da para afrontar ese tipo de obras. La época aquella en la que el Puerto La Cruz se autofinanciaba sus propias infraestructuras, como fue el complejo Martianes, ya pasó a la historia, y ahora necesitamos de Papá Cabildo de alguna manera, por decirlo de alguna forma, para afrontar. Y claro, muchas veces estos proyectos te vienen dados y por técnicos que a lo mejor son ajenos a nuestro entorno y que no conocen nuestra idiosincrasia o no conocen nuestro territorio. Y ya te digo, son cuestiones que ya no solo lo que alega Mateo, que tiene razón, de dotar esas infraestructuras de un mantenimiento o ver si son rentables esas instalaciones o usos, porque ya te digo, hay un tema, por ejemplo, muy evidente, las instalaciones del tranvía en Santa Cruz, en el área metropolitana y en la laguna, de uno que plantaron unos céspedes y hicieron unos andenes que ahora se están hundiendo, que ya el césped ya no es verde sino es marrón, y que dice uno, bueno, si uno tiene que tener en cuenta, pienso yo, los técnicos, la idiosincrasia del lugar, la economía, para no excederte, o el tema de la fuente, como tú bien dices, sí, que no solo en el puerto de la Cruz, aquí
sino en muchos sitios, la Orotava.
Tenemos la fuente de San Jerónimo ahí, de Alcampo y todo
eso. Eso está en litigio, está en juicio de quién es la competencia,
que
según
son,
me dijeron.
Que son verdaderos estanques de mosquitos ahora.
Sí,
entonces,
sí.
Eso yo pienso que habría que cuando se planifica esa infraestructura habría que tenerlo en cuenta.
Claro.
O yo qué sé, o por ejemplo, la famosa variante del Burgado que estuvo tanto tiempo ahí, que da acceso directo desde Los Realejos al puerto de la Cruz, que te encuentras que al final allí, al llegar al Maritín, se convierte en un verdadero tobogán.
Bueno, ¿cuántos accidentes han habido ahí?
Que va la marea si te descuidas, y de hecho la valla aquella está toda destrozada de los distintos siniestros viales que han habido, y que parece más una atracción, decían, parque, un echándole un poco de guasa al tema, que una carretera que o una autovía que tiene sí. que tener unos principios de seguridad.
Sin embargo, Juanma, no le han puesto lo que le han puesto en otras carreteras. Por ejemplo, mira, sin ir más lejos, la de la Higuerita, y eso que la Higuerita tiene bastante sitio de resaltos de eso, y allí no hay ninguno, yo no he visto ninguno, ¿no?
Sí, sí, pero bajando. Date cuenta tú que tienes una pendiente muy pronunciada desde eso, que vas desde la zona de las Dehesas o del Toscal hasta Punta Brava, y que incluso, si te fijas, la curva que está al final del todo...
Sí, aquello es un cuello botella.
Del hotel...
Sí, del Maritín.
Maritín, resulta que está contra Peralte, que te bota hacia afuera. Sí, es decir, que ya no solo es la pendiente, la velocidad que puedes alcanzar
con el vehículo... Y con poca velocidad, no hace falta ir muy rápido.
La curva tiene que estar con una inclinación para evitar el factor de la inercia que te bote hacia afuera, pues allí es que te precipita al lado contrario. De hecho, ha habido un montón de choques contra aquella especie de mediana que hay allí, de Alcorque, y ya otros que vienen con más velocidad, que incluso han saltado hasta la valla, que incluso se han precipitado, por lo menos dos vehículos se han precipitado y que no han caído al mar de milagro, que aquello es una barbaridad. Entonces, todas estas cuestiones, yo no entiendo, cuando se diseña un proyecto de eso que está hecho por ingenieros, por gente que está cualificada, ¿cómo pueden quedar así? Yo no lo entiendo, no lo entiendo.
Bueno, y hay otra de las cuestiones que...
Ojo, Juan Manuel.
Sí, eso iba yo, Mateo.
Disculpa, Isidro, solamente hacer una reflexión a lo que decía Juan Manuel. Juan Manuel, tú ahora mismo lo acabas de decir, se han salido dos vehículos, uno más arriba y otro más abajo. El de arriba en su momento repararon la valla, que son las barandas aquellas de acero que están puestas allí, pero si te fijas un poco más abajo, justo enfrente casi de donde está la depuradora, verás que todavía está puesto, pero con las vallas de protección de plástico, lleva años así ya. Sí,
pero Mateo, yo he hablado de dos siniestros porque son los más graves y los más evidentes, ¿no? Que hubo personas lesionadas y demás. Pero después, a diario, hay un montón de incidentes ahí.
Y no ha habido mayor desgracia, porque por ahí pasa gente caminando, Por ahí pasan los mismos turistas pasan caminando.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, y resulta que lo peor de todo, incluso, es que pasa lo que pasa, y luego el cabildo no manda a reparar, porque yo estoy seguro que los seguros de los vehículos pagan la reparación de esas vallas porque se han salido por exceso de velocidad. Entonces, es triste que pase el tiempo y que esto se vaya deteriorando cada vez más la imagen que damos por una entrada al puerto, ¿eh?
Sí,
una
pero hay un tema más grave, Mateo, y es que allí hay un punto negro en cuanto a seguridad vial. Entonces, habría que tomar medidas, que no simplemente la valla.
Mira, pero eso es cierto, Mateo.
Que pasaba aquí en la Rambla de Castro, que había incluso informes de la Guardia Civil sobre el coeficiente de rozamiento del pavimento y demás para que se cambiaran, y tuvieron que haber varios fallecidos, vaya, que no es de recibo.
Bueno, pues yo quería decir una cosa, Mateo, con respecto a ese tema. Tú que conoces de cerca, pues muchas veces ese tipo de proyectos y demás, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, un proyecto, vamos a poner la cascada aquella que estaba en Playa Jardín, o incluso la rotonda de la Orotava de San Jerónimo con aquella magna fuente, ¿no? Es decir, tú haces el proyecto obviamente de construcción propiamente dicho, del lugar no es tan caro, lo que sale caro es el motor que acciona lo del agua y demás, ¿no? Pero claro, después te das cuenta. Sí, pero cuando tú te dices, por ejemplo, que la bomba te vale millones de pesetas, o bueno, de euros, miles y miles de euros, tú dices tú, pero entonces te has gastado una infraestructura que después se avería y te cuesta tanto dinero. Pues no sé si valdría la pena hacerlo, ¿no? No sé, es que...
Claro, eso, Isidro, eso pasa... con esta que estás comentando tú, con la fuente arriba del Tahoro, pasa lo mismo ahora el ayuntamiento en la Orotava con la que acaba así de Juan Manuel sobre el tema de arriba del campo, con las que tiene toda
por ahí. Puede pasar aquí también, aquí, en los Realejos también puede pasar, y en otros municipios, cuidado, digo yo, ¿no?
Claro, pero todas esas fuentes que hacen juego de agua, eso tiene que tener una bomba potente que recoja el agua, las lance a cierta velocidad para que haga lo que tiene que hacer.
Estaba arriba en el campo en su momento primigenio, digamos, con las luces, era espectacular, ¿eh? Espectacular. Y ahora, como dice Juanma, ahora no puedes pasar caminando por allí porque te pinchan los mosquitos que no veas.
No, y el aspecto interior que tiene también es bastante feo, y sobre todo para esta fecha. Yo creo que al final el Ayuntamiento de la Orotava va a tener que hacer en la fuente esa de ir al campo, Lo mismo que hizo en la que está subiendo para arriba para ir para la zona de Las Cañadas. Para
creo
la,
yo,
la que hablaba Pepe.
Sí, don Francisco.
Pepe, sí, sí. Yo la vi también.
Sí,
y la verdad que está muy bonita. La replantearon toda. Le pusieron también las flores de Pascua, pusieron las luces.
Ajá.
Y está muy bien.
No sé, pero yo escuché a don Francisco Linares. Sí, yo escuché a don Francisco Linares decir en antena con los compañeros en la mañana que por lo visto estaba el ayuntamiento, igual que sucedía con el tema del mirador de Humboldt, estaba un poquito en litigio de que si era de una u otra porque quería meterle mano, obviamente, a nadie le gusta tener en su casa, porque eso está en la Orotava, sigue estando el parque de San Jerónimo, es de la villa, entonces claro, tener aquello allí, oiga, por lo menos pues adecentarlo o cambiarlo, si no es una fuente, como bien dice, se puede poner un jardín, se puede hacer un montón de cosas, ¿no?
Oh, claro, pero fíjate tú bien que, por ejemplo, la bomba del Tahoro es una bomba que tira toda el agua que va bajando la vuelva a enviar por arriba.
Sí.
O sea, que es una máquina que es una bomba potente, que eso vale muchísimo dinero.
Sí, pero la claro, verdad...
Yo compro la bomba, si sí, está funcionando de maravilla, pero lleva un año, lleva dos, y eso no se queja, pues nada.
Bueno.
Entonces eso te pasa como si te rompes un pie, ¿no? Tienes
sí,
que ir al médico, el médico te manda al especialista para que luego te lo puedan enyesar. Pues bueno, hay un antes y un después. Pues aquí sí, por ejemplo, después de ese año y medio, dos años, no le haces un mantenimiento correcto para ver si alguna pieza se va alargando, para ver si hay algo que va a fallar. Pues si no tiene ese mantenimiento, la
claro,
bomba al final termina yéndose a donde se valga.
Bueno, este, como pasó en la piscina, como pasó en la piscina, que ese fue el problema de la piscina, según me dicen. Es decir, que era muy carísimo y que, bueno, una corporación tenía que ir a público, tenía que llevarlo a pleno, tenía que, claro, cuando son infraestructuras, hombre, el de la piscina claro, era necesaria, no hay duda, pero el de la fuente igual no es tanto. Hombre, pues mira, pues no queda tan mal si no cae el agua, pero es que al final tú pasas por el Tahoro y sinceramente es una pena.
Claro. Claro,
que aquello esté parado, es una pena, ¿eh? Y tú vas al sur y la ves funcionando, vas a Sausal, la ves funcionando, vas a otro sitio y la ves funcionando, hombre.
Claro, hicieron, no vamos a comparar un paseo sin escuchar el sonido del agua cayendo por la fuente y sobre todo el frescor que te llegaba cuando el agua chocaba con las rocas y todo. Oye, pues no se puede comparar, igual que aquí en Playa Jardín. Ah. El agua que tenía la fuente de Playa Jardín, ¿de dónde venía? ¿Del mar?
Sí.
La absorbía la bomba directamente del mar y la volvía otra vez a tirar
por
la parte de la fuente. Entonces, eso requiere una bomba potente, una bomba que sabe que tire bien, que haga su juego. Pero claro, volvemos a lo mismo de siempre, la de aquí, la de arriba, si no se mantiene, si no se le hace un seguimiento de mantenimiento, pues al final la rotura te va a salir más cara que cuando la compraste al principio, por supuesto,
sí,
porque vas a tener que reponer una que a lo mejor ya no la tienes, pero te viene otra que te cuesta el doble y te hace lo mismo, ¿sabes? Y todo esto es así, todo pasa lo mismo con los bancos, como hablaban. Vamos por la calle y en cuántos sitios vemos que faltan bancos, que no hay bancos. Y lo que hay, vemos que están deteriorados, que le faltan listones porque los han roto, que falta pintura, que le faltan barniz,
sí,
que están de la cagadita de las tórtolas, además no puedes y no te puedes ni sentar.
Bueno,
vamos ahora, ¿ustedes se acuerdan que
sí,
yo lo dije? Cuando dije lo del tema de la restauración que están haciendo ahora mismo en Playa Jardín, para la accesibilidad de personas
con discapacidad,
para que puedan acceder
sí,
hasta
sí,
la playa.
Uh-huh.
¿Se acuerdan que les dije que estaban haciendo las rampas y se acuerdan que les comenté que hicieron unas barandas de acero inoxidable y que después
sí,
debajo pusieron unas mallas?
Uh-huh.
¿Se acuerdan?
Sí.
¿Ustedes se acuerdan cuánto hace que yo les dije que las mallas ya se estaban oxidando? Vayan ahora para que las vean ahora. Y sobre todo después de que se seque el agua de la lluvia esta.
Está igual que el techo del kiosco que está allí, lo que se ve desde Punta Brava, que aquello cualquier día viene un viento y se lo lleva.
Un día se viene abajo.
Es tremendo. Bueno, pues nosotros, cuidado, cuando digo yo lo de la fuente, en todos sitios pues en Abas, aquí en Los Realejos hemos tenido varios ejemplos. De hecho, incluso la famosa copa al final optó el ayuntamiento por poner un jardín en esa rotonda. Tenemos la de la Canarias, que también algunas veces que no funciona. Yo he visto algunas que funcionan, otras no. Es decir, que en todos sitios tenemos ese tipo de problemas, pero lógicamente cuando son sitios tan presentes, que con el puerto de la Cruz, toda la gente que baja, todo el turismo que viene, pues lógicamente nos interesa mucho que esté más restaurado, y lo otro también, cuidado, ¿no? Pero Pepe, hoy estamos de enhorabuena, especialmente los realejeros, digo Pepe por ser realejero, pero en definitiva para todo el mundo, porque a las 9 de la noche de hoy, tal y como me comentaba el señor concejal delegado de deportes y también de esta casa, Benito Débora Hernández, al cual le mandamos un abrazo, que está todavía convaleciente ahí, que esperemos que esté pronto ya también al frente de la concejalía. Pues esta noche en Teledeporte y también a través de internet va a salir ese especial de ese atleta a nivel nacional que, bueno, destaca sobremanera en la ruta 040, saliendo desde El Socorro hasta la punta del Teide y regresando, Pepe. Eso sí que es valentía, ¿eh?
Hombre, y más en los tiempos que corren, el municipio de Los Realejos se caracteriza y se ha caracterizado por el deporte. A Benito Débora, desde aquí mi gran saludo, y que pronto esté ya activo en su trabajo. Y de todas formas ha sido un hombre que ha llevado lo que es el deporte al pie de la letra, y esto es bueno para Los Realejos, pero no solo para Los Realejos, porque esto lo lleva el nombre por todo el mundo.
Y además porque estamos hablando de cuestiones relacionadas con el turismo, que en este municipio desde hace tiempo atrás también se llevan a cabo, en ese inicio de esa ruta, y también por supuesto con otros proyectos que se quedaron en el camino, pero que también pusieron a Los Realejos en el mundo, como puede ser el de parapente, ¿se acuerdan ustedes? También por supuesto otros relacionados con las rutas también rurales. Por lo tanto, siempre, ahora lógicamente destacamos el saber hacer de nuestro concejal y también de su equipo, y también por supuesto en todo lo que es el pasado, me acuerdo yo desde Alejandro Herrera, pasando por Isabel y muchas otras personas que han estado al frente de lo que es en sí todas esas concejalías, y que eso es lo que hay. Es decir, una de las cosas que me dijo Benito Débora cuando entró en la política es que él era más ciudadano que político, pero que él quería arrimar el hombro con sus paisanos, y una de las cuestiones que trataba es, dice, mejorar lo que se ha hecho con anterioridad, crear nuevas propuestas e intentar seguir para adelante. Y eso es lo que también nos falta a todos, no solamente a los realejeros, que como digo, aquí también falta un museo, aquí también falta a lo mejor bueno, más atención a tantas cosas que nosotros podemos dar a los ciudadanos, igual que sucede falta, en San Juan de la Rambla y tantos sitios, Pepe, y otros sitios. Es mejorar entre todos, ¿no?
Falta muchas cosas más por hacer, no solo en el municipio de Los Realejos. Mire, sí, voy a hacer un alto en el camino otra vez y me voy al Puerto La Cruz, acá a Punta Brava. Se estaba mencionando, se ha mencionado por activo y por pasivo, abajo al final del Maritín, lo que se nombró ahora de la valla, que nunca han sustituido por otro tipo de material, sino le pusieron allí la valla plástica aquella cuando ocurrió los accidentes estos, y yo estoy seguro que ellos cobraron el seguro, como bien han dicho los compañeros. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se permita a estas alturas, con el tiempo que ha transcurrido, el daño que puede haber, los daños que han habido? Es que tiene que haber más desgracia de verdad continuamente para que puedan tomar cartas en el asunto.
Ahí queda. Y yo recuerdo, Mateo, como proyectos como este que han destacado, y sobre todo en este último tramo con Benito Débora en al frente, Los Realejos, el punto, el 040, el todos los temas deportivos que han habido Puerto de la Cruz durante un tiempo. Acuérdate tú cuando estamos hablando de concretamente campeonato, era uno de los equipos más destacados de waterpolo. Estamos hablando del Hotel Maritín, a medio camino entre Los Realejos y Puerto de la Cruz, que servía de crisol, que venían los equipos a entrenar, que entrenaban allí mismo en el peñón. Estamos hablando de cosas que lamentablemente tendremos que recuperar tarde o temprano todos, ¿no?
Bueno, el Hotel Maritín fue pionero en cuanto a ayudar al deporte aquí en el norte de Tenerife, estando el señor Juanjo Iglesias. No se olviden ustedes que fue el primer presidente también del Plátano de Canarias, era también el Puerto Cruz de balonmano, donde se trajo a los famosos suecos, aquellos de primer nivel. Y hizo un equipo para ascender y ascendió a la división de honor. Todos vimos, yo era un seguidor más y me encantaba, después de que se inauguró el Miguel Ángel Díaz Molina, de ir allí a ver en los partidos del Plátano de Canarias, que se llamaba el equipo de división de honor, contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona. Yo jamás pensé que eso lo iba a ver aquí en el Puerto de la Cruz, y el pabellón se llenaba de gente. Entonces, eso tenemos que recuperarlo, tenemos que estar en el candelero otra vez, que el nombre del Puerto de la Cruz suene allá donde vaya. Teníamos el equipo de waterpolo, waterpolo que ahora mismo está ha estado del tingo al tango en no sé cuántas piscinas, entrenándose para poder seguir compitiendo. Sí. Y eso también tiene que cambiar, porque la imagen cuando se veía los partidos retransmitidos aquí con Playa Jardín, el castillo, o sea, era espectacular lo que se veía de ahí, aunque desconocían cuál era el problema real de la piscina por la parte interior, que ya son puntos secretos que nadie de los que viene de fuera saben prácticamente, si no hay algún directivo que se lo dice, pero que es importantísimo recuperar eso. No se olviden de eso, es importante. Como por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento y Pepe decía de aquí ahora del paseo de Playa Jardín. Señores, si van a hacer la restauración para la accesibilidad de las personas, no se olviden también de arreglar las pérgolas, que las pérgolas le faltan, hay pérgolas que no tienen ya ni siquiera la madera, que solamente tienen los pilares y el asiento, y que están todos destrozados, están sin pintar, o sea, una imagen también tremenda, y eso hay que arreglarlo, eso hay que arreglarlo. Es buscar una solución para que no los arranquen o lo que sea de otra manera, y que sean más fuertes, más resistentes al vandalismo. Es lo que decía, los expertos tienen que espabilarse, que esto no es una cosa para poner hoy y lucirse mañana, y pasado ya está otra vez tirado en el suelo y pensando ya qué vamos a hacer. Hay que invertir bien el dinero público.
A mí me decía,
tenemos que hacer cosas que sean duraderas.
A mí me decía, Juanma, mi madre, que don Isidoro Luz Carpenter recorría el municipio a pie y se paraba, y era igual que Isaac Valencia, que cogía la notita e iba anotando. ¿Sí? Aquí también ha habido políticos en Los Realejos también que lo hacían, el Pidio, me acuerdo yo, que me dijo a mí que él solía hacerlo, y mucha gente que cogía sus notitas y apuntaba, ¿no? Porque eso sí, lo que decía, porque eso son declaraciones incluso publicadas por el propio Isidoro, y que decía eso de que concretamente una cosa en mal estado afea la ciudad, y obviamente es una mala imagen para los que vienen de fuera y también para los que residen aquí, dice, ¿no? Eso era en cuanto a San Telmo, Juanma.
Yo entiendo que los alcaldes tienen muchas obligaciones o muchas responsabilidades como presidentes de la corporación, y no pueden tampoco estar a pie de obra en los pequeños detalles muchas veces, y de hecho, como todos sabemos, las áreas las delegan en concejales, que después se encargan de llevar las distintas áreas de administración y de gestión. Pero es verdad lo que tú dices, o lo que tú comentaba tu madre, de que estos alcaldes en concreto, y bueno, yo recuerdo a don Isaac Valencia en sus últimas etapas, supervisando, por ejemplo, unos jarrones que pusieron para poner unas flores por la calle, no recuerdo ahora cómo se llama, Soledad Cobian, no sé, la que sube del Calvario, de la plaza.
Esa, la que va hacia
el Calvario. Me acuerdo de verlo allí, la pie de obra, incluso corrigiendo a los albañiles, cómo lo colocaban, cómo no. Sé también que cuando se realizó la restauración de la plaza del Kiosco o de la Constitución, donde está la iglesia de San Agustín y el liceo, también estuvo ahí a pie de obra y evitó que desaparecieran algunos materiales que son específicos nuestros. Allí sigue habiendo bancos laguneros con las dos volutas de piedra, de basalto, sigue estando la losa chasnera también, gracias a Dios.
Menos que mal que tuvieron ahí.
Parece que quitamos lo nuestro por ponerlo de fuera, porque nos parece más
aquí desapareció en Los Realejos y en el puerto de la Cruz prácticamente.
Y estamos cometiendo un tremendo error, porque ese mobiliario específico nuestro que fue creado por canarios, y que es incluso patrimonio ya histórico, puede serlo, no es equiparable al material postindustrial que nos traen ahora de fuera, que nos lo venden muy muy bonito, muy extraño, muy muy raro, pero después lo vemos a cualquier localidad que vayamos, lo vamos a encontrar fuera incluso de nuestra frontera. Entonces, o el optar, por ejemplo, por técnicos en el área metropolitana que traían proyectos de fuera. A mí me parece un verdadero disparate lo que hicieron en la Plaza España, y es una opinión particular mía, de en una zona de encuentro, de ocio, donde se producía incluso los actos de carnaval y demás, hacer un tremendo estanque allí, y que el día que van a inaugurar la charca aquella, que ocupa la mayor superficie posible, le hicieran un iceberg de esto con un chorro para arriba, que tuvieran que pararlo porque se estaban mojando todas las autoridades
al inicio. Bueno, yo tengo que...
Son despropósitos. Y después resulta que es porque es de la firma de un arquitecto de prestigio. O yo qué sé. Y ustedes hablan de cosas inútiles. Mire, váyanse al área metropolitana. Tienes en el Barranco Santo escaleras mecánicas, que eso cuesta un pastón. Y no te digo nada al mantenimiento. Escaleras mecánicas como las que podemos ver en los centros comerciales, en el exterior, en la vía pública. Después tenemos ascensores y puentes que están puentes en nuestras autopistas que están ciegos, que no llevan a ninguna parte. Un puente de esos te puede costar yo qué sé, 90.000 euros, 100.000 euros, si es peatonal, y si es ya para vehículos, ni te cuento. Ascensores que están, bueno, allí en a la altura de, en la TF5, a la altura de la residencia sanitaria del hospital Nuestra Señora de la Candelaria, tienes un puente de diseño muy bonito con unos tirantes, tiene hasta ascensores, los ascensores están clausurados.
Allí una persona, una señora. A mi cabeza, para que después digan que no hay diferencia.
Subir, y tiene que subir, bueno, como el que tenemos aquí en La Higuerita, que también es de diseño, pero tiene una cantidad de escalones que no es apto para personas mayores.
Bueno, tengo que pedirle disculpas en este viernes porque se me queda sin tiempo. Hoy tenemos un poquito la agenda más apretada y por eso no vamos a poder tener la hora completa que les había dicho. O bueno, 50 minutos, porque bueno, es lo que toca. Hay veces que uno, como bien decía antes Juan Manuel, tengo muchos calderos al fuego y se me queman, como dice el otro. Bueno, pero bueno, da para una última. A ver, venga, Mateo.
No, nada, simplemente decir que bueno, que esperemos que lleven la cabeza sobre los hombros y que vayan haciendo proyectos que sean duraderos y que no sean tan débiles como los que hacen o que son más bien inservibles para la utilidad de lo que requieren los ciudadanos aquí en el Puerto de la Cruz. Que el Cabildo se espabile un poco más con el norte, que ya está bien. Miren lo que está cayendo, ahora mismo está lloviendo aquí en el puerto, empieza a llover. Y, señores, la época en la que estamos entrando, que nos puede venir cualquier tormenta de tantas que nos anuncian, y vemos todavía ese barranco después de tanto tiempo con el rabo de gato ahí, que no han hecho una limpieza de los barrancos, como Dios manda, para evitar que pueda ocurrir cualquier desgracia. Que alguien puede tirar un cigarro, encender cualquier cosa y pegar fuego, como ya se ha dado ya aquí en el barranco de San Felipe. Que se menee un poquito más y a limpiar los barrancos, que estamos en esta época tan mala, que nos puede venir una tormenta y que luego podemos poder estar lamentándolos muchísimo tiempo, como ya ha pasado.
Bueno, pues Pepe.
Eso es lo único que digo. Y pues desearles buen fin de semana a todos y nos vemos, si Dios quiere, pues el miércoles en el primer café.
Bueno, muchísimas gracias, pues Mateo Pereira, también Pepe Farray. Pedite disculpas también por el tiempo. ¿Y cuál es tu última?
Bueno, la mía, la última, es que toda la vida, por estas fechas, en el invierno, los barrancos siempre se limpiaban. Lo que pasa es que es muy cómodo para el usuario pasar en un coche y sacar su bolsa de basura o tirar un mueble a los barrancos, cuando los barrancos deben de permanecer limpios, porque siempre se esperan estas fechas de invierno en las cuales empiezan a arrastrar toda la basura que todo mundo deposita ahí. Y ahí no solo los barrancos, sino limpiar también todas las basuras que hay por las cunetas de las carreteras, porque estos inviernos siempre se han visto y vendrán y nunca se sabe.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Pepe, que también el lunes estará con nosotros con la Lilla y también, por supuesto, con eso.
No, el lunes no tenemos programa.
No, bueno, todavía no se sabe, ya tendré que decirles, porque también está el tiempo pendiente, no lo había dicho, perdón. Es que, claro, como digo, tengo tantos calderos. Es que no se sabe, no se sabe todavía si se va a celebrar, porque debido a la ampliación de los 15 días y además el tiempo atmosférico que barrunta para ese día un poco así. Yo informaré de todas formas, pero el programa saldrá de una manera o de otra, ¿vale?
Yo me adelanté a los acontecimientos.
No lo sabía, Pepe. Me acabo de enterar yo, Pepe.
Ya. Pues nada, adiós, Mateo, que tengas buen fin de semana. Para Juan Manuel lo mismo. Y a todos, a disfrutar de la vida y a sonreírle a la vida, porque tiempo de llorar no nos va a faltar.
Mira, pues ahí lo dice Pepe, pero vamos a reírnos primero, Juanma, ¿verdad?
Hombre, está claro. Y un poco para romper la tónica que hemos llevado de crítica, que viene San Andrés ya, que sí, se supone que se tendrían que estrenar los nuevos caldos también. Sí. Y bueno, el tiempo está propicio para las castañitas.
Bueno, pues yo quiero mandar
para aquellas sardinas sorpresas, para esos vinos, y que la gente un poco lo celebre dentro de la privacidad y de la individualidad que nos impone ahora esta situación de
muchísimas gracias
todavía de semáforo rojo, pero que no se olviden tampoco de San Andrés, que es un poco la última fiesta antes de llegar la Inmaculada Concepción, para poner los adornos navideños.
No sé si el lunes hablaremos de eso, Juanma, el lunes hablaremos de eso a lo mejor.
Sí, vale, bueno, sí, ya
te aviso,
Y saludos para el estudio, para el equipo tan grande que hay ahí.
Mira que sí, por supuesto, las 3J que están por ahí, todo el resto de colaboradores y compañeros también. Muchísimas gracias, señores, hasta la semana que viene.
Buenas tardes, adiós compañeros, adiós.
Adiós, buenas tardes a todos.
Adiós, Mateo.
Adiós, Pepe, cuídate.
Vale, gracias igualmente. Adiós, Juan Manuel.
Hasta más, hasta más ver que son señas de volver, como decían los videos.
Eso dice el fulano.
Ahora fíjense.
Hola, contertulio, soy Víctor Padrón. Un saludo a todos, a toda la audiencia de Telemir Canario y de Radio Realejo, y decirles que no se vayan lejos, que nos quedamos aquí en Radio Realejo, memorando esos años en el puerto de la Cruz. Les invito en breve a sobrevolar décadas conmigo y con Isidro, aquí en Radio Realejo, sobrevolando décadas, en unos minutos.
Bueno, pues estamos en una nueva entrega de este Sobrevolando Décadas. Víctor Padrón, buenas tardes.
Hola Isidro, buenas tardes. Hola a toda la familia de Sobrevolando Décadas. Espero y deseo que estén todos bien y con ganas de disfrutar de los temas que traemos hoy.
Bueno, que son variaditos y bueno, sobre todo con mucho cariño. Los viernes, recuerden, desde la semana pasada ya comenzamos. Hemos trasladado del jueves al viernes. Porque alguien me preguntaba en la calle, Víctor, dice, hoy, ¿y Víctor no está hoy? Le digo, no, mañana. Hoy no, mañana. Bueno, pues todos los viernes, después de la tertulia, de unos 50 minutos de tertulia aproximadamente, pues estará con nosotros en esos 40 aproximadamente minutos el amigo Víctor Padrón con su selección musical y también, por supuesto, abriendo las discotecas de la ciudad turística de Puerto de la Cruz y de sus satélites, oiga, pues no se nos puede olvidar la Escala, la Victoria, pues el Kiss, que estuvo aquí en Los Realejos, el Roller también estuvo aquí, ¿no? Que era patinaje, ¿no?
El Big Ben, el
Co. Sí, también, exacto, ¿no? Hay varias discotecas que también se prodigaron, especialmente también en la ciudad del Drago. Y bueno, pues a divertirse todos, oiga, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos tiene hoy preparado, caballero?
Hoy, Isidro, a toda la audiencia traemos 6 temitas, principalmente del género synth-pop, eurodance y dance. Antes de empezar, recordarles que tenemos 2 vías para entrar en contacto con nosotros. Una es el Facebook, Sobrevolando Décadas, y para sus peticiones, aportaciones, anécdotas, fotos, música relacionada con estas 4 décadas que sobrevolamos. Y también la otra vía es el correo electrónico, que es sobrevolandodecadas@gmail.com. Sin más dilación, Isidro, arrancamos la nave musical y nos vamos para comenzar en el año 1978 de la mano de un tema mundialmente conocido. Nos pinchamos ahí.
Ahí empieza como Déjame Entrar, pero después de que coja la melodía sabrán cuál es el temazo este que nos trae Víctor Padrón en Sobrevolando Décadas. Ahí viene. Bueno, pues ya saben, ese tema muy conocido de Village People, ¿no?
Sí, creo que este tema es mundialmente conocido, un tema de finales de los 70, del sexteto, como tú dices, Village People. Decir que Village People es una agrupación estadounidense de música de baile formada en la ciudad de Nueva York en 1977, reconocida a nivel internacional tanto por sus peculiares disfraces como por sus canciones pegadizas, letras sugerentes y a la vez llenas de doble sentido.
¿De quién la tiene? ¿Que la tiene? Bueno, curiosamente mucha gente no sabe lo que significan YMCA en inglés. No sé si te lo digo yo por aquí o tú también ya tienes algún conocimiento, ¿no?
Sí, yo tengo aquí... Bueno, ¿de dónde viene esto? De una controversia que hay. Decirle a la gente que YMCA son las siglas de Young Men's Christian Association, una asociación cristiana que se dedicaba a ayudar y a orientar a los jóvenes. Sí. Y en este sentido, esta asociación pues demandó al grupo a utilizar sus siglas y bueno, hubo ahí lo llevaron a juicio, pero sin embargo la demanda no no fructificó porque, bueno, llegaron a un acuerdo económico.
O sea, me imagino que sí.
Por dinero baila la perrita.
Sí, y por el éxito que tuvo la canción y sigue teniendo a nivel mundial. De hecho, incluso saben ustedes que estamos hablando de la reivindicación de los derechos pues de los homosexuales, en donde pues este grupo ha tenido mucho que aportar y, de hecho, creo yo que mucho dinero también de los royalties, se llaman así, ¿no? También ha ido al colectivo. Y también, por supuesto, ha habido películas, memes, ha habido todo tipo de temas que han sido relacionados con esta canción, ¿no?
Sí, aquí mismo en Los Realejos tenemos el ejemplo de la murga Los Trapaceros, que lo utiliza como tema de
presentación, de la música. Formal, sí, semo. Ay, qué bueno recordarme eso tú a mí. Na, 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 na. Qué bueno eso. Es que se echa mucho de menos a Los Trapas. Y también, por supuesto, al carnaval, ¿no? Pero Los Trapas sobre todo. Sí, claro. Sí. Ese tema es universalmente conocido. Y yo solamente con citarlo, yo sé que mucha gente, con ponerle este tema, aunque sea de así, desde que uno llega y escucha el estribillo, ya uno piensa más que en los y las people, los trapaceros, ¿no? Juan Carlos y compañía, ¿no? Domi, Plasencia, toda la historia de Trapaceros, oiga. Bueno, pues aquí estamos, por supuesto, y el carnaval que también estará paralizado, me imagino, también de cara al futuro. Pero bueno, eso es un tema bastante conocido y, como digo, los disfraces, cómo se vestían uno de indio, otro de obrero, otro de no.
Sí, estaba el obrero, el indio, el policía, el... ¿Qué más había? El policía... El vaquero.
El vaquero, sí.
Y sí, lo decir que los Village People toman su nombre de un local de ambiente de la ciudad de Nueva York.
Sí.
Y el grupo lanzó 9 LPs de estudio y 7 entre compilatorios y directos.
Bueno,
Un grupo que ha triunfado internacionalmente.
Y este temazo, cuando sonaba en la pista, salía todo el mundo directamente a bailar. Voy a ponerlo del principio porque el principio me encanta a mí, el principio de este tema. Y de ahí tenías a todos aquellos con los dedos haciendo el teclado, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de qué grupo.
Hablamos de Yazoo, que en Estados Unidos se conoce simplemente por Jazz, por razones legales de una discográfica que se llamaba Yazoo Records. Uh-huh. Fue un dúo británico de synth-pop, originarios de Basildon, en Inglaterra, y cuya carrera tuvo grandes éxitos comerciales a principios de los 80. No tuvieron la misma suerte este grupo en Estados Unidos, pero sí que alcanzó el tercer top 10 de United Kingdom Singles, que es una lista que se hace allí, a inicio de la década de los 80. Escuchamos un poquito más de música de fondo.
Wow, que a mí ese es uno de los temas que me gustaba bailar mucho y la pista se llenaba y no sé, era bastante dinámico. Me gustaba mucho este tema, ¿eh? Me gusta, claro.
Sí, es muy, muy divertido, muy dinámico. Decir y sí, creo que este grupo se formó a finales de 1981 por el ex compositor de Depeche Mode, Vincent Clarke, que es el sintetizador, y por Alison Boyer, que es el vocalista. El tema se lanzó en el mercado como segundo sencillo del álbum Upstart at Eric's. El single alcanzó mucho éxito tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.
Y este es el que apuntas tú por aquí, como curiosidad también, que aparece como banda sonora de alguna película, ¿no?
Sí, en el año 1989 apareció como banda sonora de la película Tango y Cash, que eran dos policías.
Sí, me recuerdo. Es tipo Starkey Hutch, ¿no? Starkey sí, y Hutch, sí. Claro. Escucha. ¿Y esto ahora? Un comienzo ahí, algo, oiga, nipón, algo japonés.
Sí, sobrevolamos el año 1984 con un trío musical, Alphaville. La canción se titula Big in Japan. Es una formación alemana, también de synth-pop, que ganó popularidad en la década de los 80. Lo escuchamos.
Es ese tipo de tema que es intermedio de la explosión del que teníamos antes, ahora es más relajadito, ¿no? Déjame entrar, como sí, dice el otro, para uno recuperarse, tomarse la copita con tranquilidad.
Esta es la canción.
Pero siempre
para,
bailando,
para,
¿no?
Para salir un poquito de la vena. Sí, también está una versión un poco, dura un poco más, las versiones extendidas, lo que quizás los yo que, pero bueno, esta, la versión radio es más tranquila. Decir y decir que este grupo está fundado por el cantante Marian Gold, Barry Harlyro y Frank Meaders. Alcanzaron el éxito en la lista de, con los sencillos Forever Young, Big in Japan, que es el que está sonando, Sound Like a Melody, The Jet Set y And the With Me. Dance With Me, perdón. Este tema fue el single debut de la banda y está, está recogido en su primer disco Forever Young.
Bueno, pues estamos hablando con estaban haciéndome señas, por eso pero discúlpame, pero claro, es que la gente, sí, sabes que como está el estudio, está la entrada y aunque no pueden entrar todavía personas, pero alguien se acerca, traía creo que un paquete o algo ahí para los chicos y por eso me estaba haciendo señas y claro, uno se queda medio trincado ahí, ¿no? Oiga, bueno, pues eso no hay duda, estamos hablando de un grupo que a mí me gustaba mucho, como te digo, ¿no? Top 75 en el Reino Unido, alcanzando el octavo, como decías, ¿no? Lugar en la lista de singles. Y bueno, es un, a mí me encanta la letra porque sobre todo, hombre, quizás a lo mejor porque no son ingleses, pero se les, no se les entiende muy bien lo que dicen en inglés y es muy agradable la letra,
Sí, decir que este, para finalizar con este grupo, Isidro, que triunfó muchísimo en el Reino Unido y en Estados Unidos, lo que decía, estuvo en el top 75 y alcanzó el número 1 en el Hot Dance Club Play en diciembre de 1984.
No diga.
Y ahora pinchamos una canción que yo creo que también la conoce muchísima gente.
Son los chicos de la tienda de mascotas, oiga. Los Pet Shop Boys. I don't know why, I don't know. Bueno, ¿cómo se llama este tema?
Bueno, el tema se titula Domino Dancing. Decir que los Pet Shop Boys se formaron en Londres en 1981. Fue formado por Neil Sinnott y Chris Love. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Figuran como el dúo más exitoso de la historia musical del Reino Unido en el libro Guinness de los Récords del año 1999. Lo escuchamos todo.
Muy agradable también, ¿no?
La música no es tan cañera, pero sí es bailable.
Sí, no, es bailable además, que es como ese tipo de canciones, como te digo, que es un poquito un descanso entre caña y caña, y que viene muy bien, pero sobre todo porque es que es muy agradable de escuchar, no solamente para bailar, yo recuerdo que incluso habían algunos estudiantes de mi época, y demás que, bueno, estos temas, bueno, no exactamente en mi época del Pet Shop Boys, sino anteriores, pero bueno, este estilo de música era muy bueno para poder estudiar, ¿no? Otros se ponían música árabe, bueno, eso es un gusto. Escúchame aquí. Bueno, ¿qué nos comentas más de este grupo?
Bueno, decir que Domino Dancing fue lanzado como sencillo principal de su tercer trabajo de estudio, puesto a la venta en 1989, y que está recogido dentro de ese trabajo, se titula Introspective. Alcanzó el número 7 en la lista de singles del Reino Unido y encabezó las listas en Finlandia, Polonia y España, entre otros.
¿Y ahora?
Bueno, ahora vamos con un tema versionado. Yo creo que todo el mundo conoce de quién es el tema.
Sí, ¿Bonnie? Hombre. Es Bonnie M, ¿no? No es de Bonnie M. Ah, no, de ABBA, es de ABBA.
Es de ABBA.
Pero no es ABBA, es una evolución de ese tema de ABBA. ¿Quién se trata? ¿De quién se trata?
Sí, hablamos de Erasure, o Eruse, como se escribe, vamos a decirlo, cristiano, sí. Que es un dúo británico que, bueno, ha tenido muchísimos éxitos. Ha destacado como uno de los grupos más populares en la historia de la música pop. La banda está conformada por el compositor y teclista Vince Clair, que si se fijan es el mismo que fundó Yazoo. Este hombre estaba... en todos los fregados.
Sí, sí, sí.
Y también estaba y el cantante y letrista Eddie Bell. En el año 1989 el grupo es nominado y obtiene el Brit Award otorgado en la industria fonográfica británica como mejor grupo británico. Escuchamos un poco.
Bueno, pues es un tema que, claro, es una evolución, es como, te puede gustar más o menos, pero lógicamente están, ¿verdad?, ahí presentes y bueno, pues hay algunos que le gustarán a otros no, pero bueno, ahí está, ¿no? muy agradable
hay
también.
Hay gusto, pero bueno, creo que es un tema que aunque era de ABBA, para mí personalmente está muy muy bien versionado, más cañero de, que el de ABBA en sí, no es tan...
Sí.
Bueno, decir que Era Azul grabó un grupo que tiene más de 200 canciones. Es la tercera banda en la historia del tecnopop que más discos ha vendido en el Reino Unido, solo por detrás, por pequeño margen, de Pet Shop Boys y de Depeche Mode. Este grupo tuvo varias etapas, tiene 35 años de carrera, han vendido más de 28 millones de discos. Y el tema de hoy está recogido en su EP, que lleva por título ABBA Squid, y es claramente un homenaje a este grupo sueco.
Bueno, ¿y qué quiere decir más o menos la canción traducida? Take a chance on me, dame una oportunidad, o confía en mí, o déjame que yo te convenza, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Y esta ahora, con esta vamos a cerrar hoy. Escuchen esto. ¡Oh, caña! ¡Has cogido uno de caña para cerrar! ¡Oiga! Puro disco, oiga.
Sí, vamos a acabar con algo un poquito más marchosillo para que se nos meta la energía esa de la música para el fin de semana.
Bueno, pues 24/7 es el grupo, ¿no?
Sí, hablamos de 24/7 y la canción de Slave to the Music, Esclavo de la Música. Es una banda holandesa que fue fundada en el año 89 por Ruud van Rijen y el rapero y productor estadounidense Tony Dawson Harrison, más conocido por Capitán Hollywood. La formación tuvo dos periodos de actividad, desde el año 89 al 91 y desde el 93 hasta la actualidad. Siguen en activo esta formación.
Bueno, pues...
Digamos un poco más de la canción.
Aquí estamos. I'm a party freak and I really mean a freak every day of the week. 20:20 para las 7. Podría ser un juego de palabras porque es 24/7, y es un juego de palabras con eso, ¿no? Bueno, ya por último, ¿qué nos dice?
Bueno, decir que esta banda tuvo grandes éxitos en Europa y en todo el mundo, entre ellos I Can Sing It, Are You Dreaming, Slave to the Music, que es la que está sonando, Is It Love y Take Me Away. El tema que clausura la sección de hoy está recogido dentro del segundo LP de estudio del grupo, y es quien da nombre al mismo. El LP se titula Slave to the Music. Y a modo de...
Sí, dime.
A modo de curiosidad, decir que esta canción arrasó en Europa, en Brasil, Japón, Corea, Sudáfrica, Australia...
Y bueno,
ya nos vamos despidiendo de toda la audiencia, Isidro.
Sí, porque estamos ya en torno a los 18 minutos y todavía nos queda poner la música, oiga, así que para que nos dé tiempo para todo.
A todos a la próxima semana.
Claro que sí.
Mucho,
y tú también, aquí, cuídate mucho, que el tiempo ha cambiado, hay que cuidarse, y quedarse un poquito resguardadito, que con esto de las gripes ya se sabe. Un abrazo, amigo Víctor Padrón. Abrimos las puertas de la discoteca en el Puerto de la Cruz, gracias a este gran hombre, oiga, de la disco, Víctor Padrón. Hasta la semana que viene, Víctor.
Hasta la semana que viene. Saludos. To feel down, I
up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your mental enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. Go!
Bueno, pues hasta aquí este espacio radiofónico de Tanemir Canario, una semana más que terminamos, viernes, fin de semana para muchos, de descanso, de trabajo, bueno, ilusionados en cualquier caso de una manera o de otra, ojalá que tengas trabajo, ojalá que tengas descanso, ojalá que puedas vivir la vida con intensidad, con amor a los tuyos y sobre todo queriendo mucho esta tierra bendita, el archipiélago canario. Es un mensaje que siempre tenemos desde este pues medio de comunicación, desde este Tanemir Canario que dirijo, les habla Isidro Pérez en nombre de Juan Luis, Juanjo y Juan Diego, las 3J, y de todos los colaboradores. Feliz fin de semana, el lunes, Dios mediante, volveremos a estar por aquí. Y como siempre digo, traten de ser felices, que es difícil, aunque vale la pena. Saludos.
Sintonízanos online en radioralejos.com.